Deseo leer solo unos versículos más. Este fin de semana hemos tenido especialmente presente o en el corazón al profeta Isaías. Me gustaría leer algunos versículos más de Isaías 44 antes de la oración. Isaías 44, desde el verso 24. Ahí dice, así ha dicho el Señor, tu Salvador, que te formó desde tu nacimiento. Yo soy el Señor, que hago todas las cosas, que extendí los cielos. Yo solo, que extendí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Que hago fallar los pronósticos de los impostores y pone en ridículo a los adivinos. Que avergüenza a los sabios y demuestra que sus conocimientos son una necedad. Que cumple la palabra de su siervo y lleva a cabo el consejo proclamado por sus mensajeros. Alabado sea el Señor. Ya hemos oído hablar de esto esta mañana. Dice, que promete de Jerusalén, volverá a ser habitada y de las ciudades de Judá serán reconstruidas y levantaré sus ruinas. Que dice a las profundidades del mar, secaos, y yo secaré vuestros ríos. Que dice de Ciro, él es mi pastor y hará toda mi voluntad, ordenando para Jerusalén que sea reconstruida y para el templo que sea reconstruido. Estas son gloriosas palabras de Dios y cada dicho que Dios ha hecho, amados hermanos y hermanas, no importa cuánto tiempo tome, se cumple, encuentra su cumplimiento. Estamos tan agradecidos de que se nos permita creer como niños y regocijarnos en cada declaración que nuestro Dios ha hecho. Y por eso queremos alabarle y exaltar su nombre. Ya lo dije al principio, vemos o somos favorecidos para ver lo que Dios está haciendo en nuestros días. Y eso nos da tanto valor y tanto consuelo y tanta confianza que no podemos dejar de alzar su nombre. Levantémonos ahora y oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo, también esta tarde, por tu palabra preciosa y santa. También damos las gracias por cada cántico. Te damos gracias porque nos hablas, porque tú, nuestro Salvador, nos hablas. Has hablado desde el principio y has hecho honor a lo que has dicho. Y sigues trabajando hoy para cumplir lo que ha dicho tu santa boca. Te damos gracias, Señor, por tus maravillosas palabras y por las preciosas palabras que nos has dejado. No podemos sino alabar tu nombre y adorarte. Y te rogamos, Señor, muy sinceramente, que nos bendigas también esta tarde. Bendice, Señor, a nuestro querido hermano. Haz que tu palabra fluya abundantemente por su corazón y por sus sentidos, Señor, para que podamos recibirla y creerla de todo corazón. Señor, te damos gracias y te adoramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Estamos agradecidos por su presencia, por su palabra y por su obra, por todas las palabras, y como ya se ha subrayado, han pasado miles de años, y Dios vela para que su palabra se cumpla. Los profetas han investigado a qué tiempo apuntaba el espíritu que había en ellos cuando pronunciaron todo esto, y se nos permite vivir a nosotros en este tiempo del cumplimiento. Este es realmente el tiempo más tremendo de todos. Como saben, hoy es un gran día de decisión en este país. Y como ciudadano de un país, no puedes evitar pensar en lo que está pasando sin tener prejuicios políticos. Es un dolor profundo que puede apoderarse de una persona cuando ve la situación política. Y sobre todo cuando se piensa en lo que ocurrió hace 50 años y algunas cosas son muy parecidas, muy similares. Pero pase lo que pase, una cosa es cierta. Dios solo permitirá que se realice o suceda lo que está en su voluntad y de acuerdo con su plan para ese tiempo. Se nos permite expresarle nuestros deseos en oración, pero me encontré a mí mismo planteando una determinada cosa al Señor en la oración, y cuando terminé le dije: Señor, sabes que solo he expresado mis deseos, pero debo dejar en tus manos lo que hagas y permitas. Podemos expresar nuestros deseos y seguir teniendo la certeza de que se cumplirá la voluntad de Dios. No sé si todos los hombres del pasado tenían una visión general de lo que hacían, si la gente lo sabía, y cuando pensamos en lo que ocurrió en nuestro país, podemos volver la cara al suelo y seguir sintiendo vergüenza hoy en día. Y entonces viene un profeta de Dios y dice literalmente: el quinto sello tenía que cumplirse y los judíos tenían que ser asesinados. ¿Quién podía cambiarlo? Cuando recordamos que Hindenburg estrechó la mano de Adolf el Terrible el 30 de enero, hace ahora exactamente 50 años, y le dio el visto bueno, por así decirlo, antes de que se celebraran las elecciones el 5 de marzo. Él ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Entregó el poder a un secuaz que fue elegido legítimamente el 5 de marzo de 1933. ¿Pero qué sucedió? La palabra de Dios se cumplió ante nuestros ojos. Podemos pensar en ello como queramos, pero como hijos de Dios tenemos una única obligación, y es pensar más allá de todas las fronteras nacionales, dentro de los límites de la palabra de Dios. Y en 1933, yo siempre había asumido que fue en 1933, pero fue en 1932, cuando el Señor reveló al hermano Branham que Franklin Delano Roosevelt, siempre abreviado con D, que él sería elegido y que América declararía la guerra a Alemania. Y no solo eso, sino que Estados Unidos se endeudaría y daría lugar al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Todos nos sentamos allí, maravillados, y sin saber que Dios ha revelado tales cosas a un profeta al otro lado del océano. Y el hombre elegido a principios de noviembre de 1932 fue investido presidente de los Estados Unidos por Herbert Hoover el sábado 4 de marzo. ¿Y qué pasó? Los bancos estaban todos cerrados y fue un boicot y la economía se hundió. Manipulada o no, en cualquier caso, se dio la ocasión y la pelota empezó a rodar. Se hizo historia, se inició el fin de los tiempos, y fue precisamente en este tiempo que Dios levantó un profeta, nuestro amado hermano Branham, que no solo anunció la historia de la salvación sino que también experimentó una gran parte de la historia de la salvación y pudo decir al pueblo de Dios en este tiempo lo que el Señor había decidido en su palabra. Todos los reinos del mundo deben someterse en última instancia a Dios. Él instala reyes, Él depone reyes. Y saben, me reuní con el ex canciller, el canciller Schmidt, hace exactamente 5 semanas. Hablé con él y estaba tan deprimido. Dijo, no más, no más para siempre. No puedo seguir y no seguiré. Y yo pensé por un momento, ojalá pudiera decir yo lo mismo. Basta, no sigo. Y al momento siguiente pensé, no, Señor, no mientras, sino que mientras tú quieras, estoy dispuesto a seguir. A los políticos se les vota y se les expulsa, pero cuando uno es llamado por el Señor, el pueblo no tiene veto, o acepta o rechaza. O oyen o no oyen, una de dos. El Señor le dice al profeta Ezequiel, ve, predícales, podrán escuchar o no, pero deben saber que había un profeta entre ellos. Ahora vamos a ver cómo resulta. En cualquier caso, otra parte de la historia del fin de los tiempos se desarrollará ante nosotros. Me temo que ahora todo puede ir más rápido de lo que esperamos, pero Dios velará por todo, especialmente por su pueblo, y nos hará saber lo que necesitamos saber. Esta es mi confianza absoluta en que Dios ya no nos dejará en la oscuridad después de la revelación de su voluntad y su palabra, sino que nos dará información sobre todo lo que sigue sucediendo a través de su palabra y su espíritu. Ya hemos oído en la palabra introductoria, está escrito aquí, Isaías 44:26, que realiza la palabra de su siervo, y lleva a cabo el consejo proclamado por sus mensajeros. Este es el Dios Todopoderoso. Ha anunciado que velará por su palabra, y cuando hayan pasado 100,000 años, si Dios ha planeado algo, lo llevará a cabo. En el capítulo 45 dice, en el verso 2, yo mismo iré delante de ti y allanaré lo infranqueable, derribaré las puertas de bronce y haré añicos las barras de hierro. Te daré los tesoros escondidos, en la oscuridad y los tesoros ocultos para que sepas que yo soy el Señor, quien te ha llamado por tu nombre, el Dios de Israel. Podríamos seguir leyendo aquí. Con ello debe reconocerse que Dios es un Dios personal, no un Dios que está lejos. Y ustedes saben exactamente, si la gente ha contado correctamente, el término el Dios de Israel aparece en la Biblia unas 6,000 veces. El Dios de Israel una y otra vez. Y otra vez. Ni una sola vez dice el Dios de los alemanes, o el Dios de los franceses, o el Dios de los rusos, o el Dios de los americanos. Solo dice el Dios de Israel. Así ha hablado el Dios de Israel. Dios se conectó personalmente con Israel a través de la elección de Abraham, Isaac y Jacob y asumió la responsabilidad personal por ellos, convirtiéndose en el Dios de Israel. Amados, Él se ha convertido en nuestro Dios, un Dios personal, en Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Dios estaba muy, muy lejos de nosotros, pero en Cristo se ha acercado a nosotros, se ha convertido en nuestro Dios y dice, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vosotros seréis mis hijos y mis hijas. Una relación personal. Dios había hecho la alianza con Abraham, la confirmó con Isaac, la realizó por medio de Jacob y así anunció la historia de la salvación y la realizó en el transcurso del tiempo. A Dios solo le interesan aquellos con los que puede tener una comunión personal. Y solo aquellos que reconocen su revelación personal en Jesucristo, el Hijo de Dios, pueden tener esta comunión personal. Ustedes saben muy bien que muchas personas buscan a Dios en todas partes y dicen con una sonrisa muy bonita, Dios está en todas partes. Dios se revela donde quiere y en todas partes. Eso está bien dicho. La única cuestión es si es cierto. Dios es omnipresente. Eso es cierto. Pero debemos darnos cuenta de que Dios en la historia de la salvación no se trata de si se le puede encontrar en el universo, sino de si le hemos encontrado a Él como nuestro Señor personal en Jesucristo. Porque en Cristo, Dios mismo se ha revelado y solo en Él ha tenido lugar la reconciliación de Dios con la humanidad. Y solo mediante la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, podemos ser salvos. Por eso podemos decir, mi Señor y mi Dios. No solo un Señor y un Dios, sino mi Señor y mi Dios, mi Redentor, mi Salvador, mi Rey, mi Señor, mi Sanador. Dios entró en una relación personal con la humanidad. Al hacerse hombre en Jesucristo, nuestro Señor. Y desde entonces ya no está lejos, sino cerca. Y debemos ver la firma del pacto en la cruz de Gólgata desde una perspectiva divina y darnos cuenta de que el Todopoderoso saldrá victorioso después de todo. Quien no cree lo que Dios ha dicho, le hace mentiroso, como está escrito. Y también está escrito, solo Dios es veraz, aunque todo hombre es mentiroso. Tenemos que decidir lo que queremos creer. Si queremos creer las mentiras del enemigo, o si podemos y queremos creer a Dios por la palabra de Dios, sin reservas. Y entonces el Señor nos llama. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. ¿Cuántas veces debemos pedir a Dios ser de su propiedad cuando ya lo hemos sido durante mucho tiempo? ¿Con qué frecuencia debemos pedir a Dios que sea misericordioso con nosotros cuando ya lo ha sido durante mucho tiempo? ¿Hasta cuándo queremos aplazar la obra de la redención? ¿O estamos dispuestos a recibirla ahora por gracia para que Dios pueda revelarse a través de la Iglesia redimida como se ha revelado en el Salvador? Y en aquel tiempo dijo nuestro Señor, las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis. Amados, ya lo dije aquí el miércoles, la sanación de este hombre paralítico a unos 40 kilómetros de Tokio ha fortalecido enormemente mi fe. un hombre que, a causa de la bomba de Hiroshima, por sus efectos, por todo lo ocurrido desde entonces, había estado sentado en el suelo y ya no podía utilizar las piernas. Verdaderamente un cuadro de miseria. Pero también tengo que decirles que no fue mi pensamiento, no fue mi esfuerzo. No tuve que meterme en nada, sino que yo solo tuve que seguir obedientemente la guianza del Espíritu Santo y dejar que Dios obrara. Oh, es algo maravilloso. Cuando el hombre ya no está involucrado en absoluto, sino que la mano de Dios puede descansar sobre nosotros y podemos ver cómo la mano de Dios está entonces en movimiento para la bendición y para salvación de los demás. Entonces ya no somos nosotros los que hacemos nada o algo, sino el Señor que lo ha hecho todo por gracia. Yo mismo iré delante de ti y allanaré lo infranqueable, derribaré las puertas de bronce y haré añicos las barras de hierro. Así es, lo que estaba oculto, lo que nadie conocía, velado, pero en los últimos días dado a conocer, revelado, sacado a la superficie, para que nosotros, como hijos de Dios, podamos comer el maná oculto de la palabra revelada de Dios para fortalecernos espiritualmente y poder seguir adelante. Y quizás aún nos queden días por delante que no nos gusten, pero todo lo hacemos con fe en nuestro Señor y dejamos que sea Él quien decida por qué caminos nos conduce. Y si un día llegara el momento de morir por el que dio su vida por nosotros, sería una cuestión de honor para cualquiera que solo crea de corazón, si tuviera que sellar así su testimonio por el bien del nombre del Señor. Para mí, en cualquier caso, si las cosas siguen como hasta ahora, ese sería el mejor regalo que Dios podría hacerme al final de mi carrera. Aunque me gustaría vivir el día del rapto sin morir, estoy dispuesto a admitirlo, pero Dios lo sabe. No tengo miedo en mi corazón, porque sé que mi Salvador vive. Y sé que, así como Él resucitó de entre los muertos, así también todos aquellos por quienes murió resucitarán de entre los muertos y serán como Él, y verán su rostro. La salvación no depende de tus trivialidades ni de las mías, sino de una obra de nuestro Dios que se cumplió en la cruz de Gólgata. Y no queremos menospreciar esta obra de Dios. Solo quería leer muy brevemente, porque mis ojos cayeron en ello, de dos pasajes que parecen coincidir sin que yo los haya buscado. El primero en 1 Samuel 16, a partir del versículo 14, y luego especialmente el verso 22. Primera de Crónicas 16, desde el verso 14. Aquí está. Él, el Señor, es nuestro Dios. Sobre toda la tierra se ejecutarán sus juicios. Se acuerda para siempre de su pacto, de la palabra que ordenó a mil generaciones. La alianza o el pacto que hizo con Abraham y el juramento que hizo a Isaac. que confirma como estatuto para Jacob y como pacto eterno para Israel. Tenemos que darnos cuenta de que Dios es fiel y permanece fiel. Cuando miramos la historia de hoy, vemos a un pueblo de Israel que vuelve a casa después de tantos años. Y Dios los ha devuelto a la tierra prometida porque ha hecho un pacto con este pueblo. Todas las circunstancias que se dieron hasta el final de la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a crear las fronteras, a que todo saliera como debía ser al final. Dios conoce todas las cosas mejor de lo que nosotros podemos conocerlas. Luego continúa diciendo, verso 18, dijo, a vosotros os daré Canaán, la tierra que os he dado en herencia. Ahora el verso 22. No toquéis a mis ungidos y no hagáis daño a mis profetas. Vean que esta palabra, no toques o no toquéis a mis ungidos, también está escrita en la misma versión en el Salmo 105. Leamos el Salmo 105 a partir del verso 12. En aquella época aún eran un grupo reducido, muy pocos y solo forasteros en ella o en la nación. Tuvieron que vagar de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, no permitió que nadie los oprimiera. Es más, castigó a los reyes por su causa. No toquéis a mis ungidos y no hagáis daño a mis profetas. Amados, no solo los profetas, sino todo el pueblo de Dios estaba bajo la unción del Espíritu Santo porque recibieron con fe la palabra inspirada, dada por el Espíritu. Y debemos y podemos esperar que la iglesia sea puesta ahora bajo la unción del Espíritu Santo como un todo al final de los tiempos. No nos basta con saber que Dios tenía un profeta y hablaba o habló a través de él y que la unción reposó sobre él. Eso no basta. Debe llegar al punto en que Dios esté completamente de acuerdo con su pueblo. Y también está escrito, la unción os enseñará todas las cosas. No necesitan que nadie les enseñe, pues la unción les enseñará. ¿De qué se trata? El mismo Espíritu Santo, la misma unción que reposó sobre los profetas, sobre el Señor, sobre los apóstoles, sobre la iglesia. La misma unción descansó sobre el profeta de Dios en estos últimos días, y la misma unción debe reposar y reposará sobre toda la iglesia. A veces, yo y muchos otros teníamos la impresión de que el hermano Branham es un predicador muy tranquilo. Él no desempeñaba algo como los demás. Permanecía de pie, tranquilo, detrás del podio, donde otros se desempeñaban demostrando poder. Pero entonces me di cuenta de que no se trataba de un hombre demostrando poder, sino del poder de Dios revelándose, y de que el sermón cumpla lo que Dios le ha enviado a hacer, y que solo necesita una boca para poder hablar él mismo a su pueblo. Seguramente experimentaremos lo mismo. Ustedes no verán cómo alguien en la plataforma será bendecido, utilizado de una manera especial. No, sino que todo el pueblo de Dios debe ser convocado, y el pacto que Dios hizo con nosotros por sacrificio es un pacto eterno, y todos participan de él. En efecto, sin la salida del pueblo de Israel o el éxodo, no se habría podido establecer ningún pacto, pues ¿dónde estaría el pueblo con el que se habría podido establecer el pacto? El cierre del pacto solo podía tener lugar después de haberlos sacado. Amados, Dios llama a salir, conduce a salir, no para conducir de nuevo a una nueva esclavitud y cautividad espiritual, sino para colocar en la libertad divina de los hijos de Dios a todos los que han nacido de Dios y han sido llamados a salir. Lo sabemos, después de cada avivamiento, siempre han surgido nuevos círculos. Primero, siempre círculos. Y estos círculos luego rodeaban a la gente. Y los círculos se convirtieron entonces en jaulas. Y fuera de las jaulas se seguía y seguía. Y al final, como dice el profeta, todos están atrapados en jaulas y gorjean como palomas y se esconden en agujeros. ¿De qué se trata? Todo esto pertenece al pasado. Nadie tiene derecho a hacer otra jaula para esclavizar a la gente después de que la iglesia del Dios viviente ha sido sacada. Más bien, hemos sido puestos bajo la guía del Espíritu y la misma unción que estaba sobre el profeta estará sobre todos los que hayan aceptado el mensaje profético. Y ya no necesitan que un hermano, ni siquiera un hermano Frank, se acerque a ellos y les diga algo que quiere dejar claro. No, eso ya no es necesario. La claridad divina viene del cielo, bajo la proclamación de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ha llegado a todos de una boca directamente designada. Y no nos cabe la menor duda, Dios ha hablado personalmente a su pueblo por boca de su profeta. Si ahora pensamos en los sermones como La Señal y en muchos otros sermones, entonces sabemos a qué se refiere o a qué nos referimos. Primero la sangre y luego el espíritu y la vida vuelven a la iglesia que fue comprada por la sangre. Sangre divina, una iglesia de Dios llamada a existir, y el Espíritu de Dios desciende para dar a esta iglesia vida divina. Amados, lo enfatizamos, la sangre, la palabra y el Espíritu. Que estas tres cosas se coloquen o sean colocadas en el centro de la predicación. Y Dios no nos dejará sin nada. ¿Cuántos de nosotros podemos creer que Dios completará su obra? ¿Y cuántos pueden creer que la completará contigo personalmente? Amén. No hay otro camino. Si no hemos estado sentados sobre nuestros oídos todos estos años, sino que Dios nos ha dado gracia para escuchar su palabra, entonces debe haber surgido una fe viva, porque la palabra está viva, Dios está vivo y la iglesia es una iglesia viva. Jesucristo, la cabeza, es una cabeza viva y no puede haber miembros muertos en una cabeza viva. No, nunca y jamás. Amados, lo más grande y maravilloso está aún por llegar. Y he utilizado la frase a propósito, a pesar de todo, todavía. Aleluya, alabanza y gloria a nuestro Dios. Me gustaría terminar, pero Dios no terminará, al menos no hoy, sino cuando se acabe el tiempo. Y estamos agradecidos por haber oído la trompeta de Dios en los últimos días. Estamos agradecidos a Dios por haber escuchado el Evangelio eternamente válido y aún más por poder llevarlo hasta los confines de la tierra. Él llama a todo el mundo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. No estamos allí para ir de nuevo a la cárcel, sino para servir libremente al Señor como rebaño repatriado, redimido e indultado de nuestro Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta en la fe de lo que sucedió por nosotros en Gólgata? Una obra de Dios, una obra de redención. Nuestro Señor exclamó: consumado es. La muerte y el diablo, el infierno es derrotado, todo es superado. Jesucristo fue hecho pecado por nosotros para que en Él llegáramos a ser justicia de Dios. Él se hizo hijo del hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Él asumió la mortalidad en este cuerpo terrenal para que nosotros podamos salir de este cuerpo terrenal y revertirnos de inmortalidad. Oh, la salvación es algo poderoso y algo grande. Nadie necesita ayudar, sino solo oír el sonido de la trompeta y decir: Dios mío, qué agradecido estoy de poder oír con ambos oídos. Oír bien. Oí el sonido de la trompeta. Gracias, Señor. Tu respuesta es mi respuesta. Hoy las acepto para mí con fe. Y verán que si lo convertimos en algo personal, Dios también podrá revelarse personalmente en nuestras vidas. Si solo lo oímos en el sermón y luego lo volvemos a olvidar, puede que se nos pase de largo, pero si lo escuchamos y luego nos presentamos ante el rostro de Dios en oración, Él fecundará en tu corazón y en el mío la palabra que hemos escuchado, que hemos recibido con fe, y la llamará a una vida nueva en tu alma y en la mía. Y creo que este fin de semana debemos dar gracias a nuestro Dios y Señor desde lo más profundo, como nunca antes, por todo lo que ha hecho por nosotros. Amén.